plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en Zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 26, 2 y 26 en la Comunidad Canaria, ya ha arrancado el verano, ¿eh? Hace 4 horas y 10 minutos, 4 horas y 12 minutos ha arrancado esta edición del verano 2022 que nos va a llevar hasta el 23 de septiembre. Y nosotros, la verdad es que esta semana no hace falta refrescar mucho porque el tiempo está muy, muy agradable después del horno que vivimos en muchas ciudades de España la semana pasada. Pero nosotros para refrescarnos vamos con las dos últimas semanas del reto, Pedrito. En esta estamos buscando un equipo que ha ascendido. Hola, Peter, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Por todo, es una paradoja que empieza el verano hoy, ¿eh?
¿Sí?
Después de lo que pasamos la semana pasada. Sí.
Y hay otra cosa que a mí siempre me sorprende, que empieza el verano y los días empiezan a ir a menos, que es un poco raro también, ¿no? Los días más largos ya los estamos viviendo, y cuando empieza el verano los días empiezan a ser más cortos, pero bueno.
A partir del 21 para abajo.
Sí, 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 señor. Bueno, buscamos un equipo que ha ascendido, Peter.
Sí, un equipo que ha ascendido esta temporada, o sea, que se lleva una alegría, y la pista que dimos ayer es que había sido campeón de grupo. Y la pista de hoy es que el ascenso de esta temporada es un signo de recuperación después de casi una década de muchos disgustos.
Bueno, hay muchos históricos por ahí, muchos equipos que han tenido muchos disgustos, que han ascendido, o sea, claro, por eso estamos a martes todavía, Peter.
Claro, hay que afinar un poco, pero hay que dar un poquillo. Pues, o sea, ya vamos quitando unos cuantos de en medio, pero aún quedan unos cuantos que podían valer para esas cosas.
Bueno, poco a poco ha ascendido, campeón de grupo, y le ha resarcido un poquito de unos años de mucho sufrimiento para sus seguidores. Seguimos deshojando la margarita. Pedro, gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Ayer, el partidazo especial desde el Buque Escuela, Juan Sebastián del Cano.
Presidente, muchísimas gracias por venir al programa a esta hora.
Sí,
¿qué tal?
Estas no son mis horas.
No son sus horas.
No.
Ya me lo ha dicho según ha entrado. A esta hora ya lleva usted media hora dormido, ¿no?
Más de media hora. Yo tengo la rutina de levantarme a las 10 menos cuarto y para eso hay que acostarse pronto.
¿Hay 253 en el barco, comandante?
257.
257. ¿Hay anchoas para todos? Si viene mañana, ¿se puede entrar anchoas para los 257 o no?
Se pueden comprar, claro.
Se puede. Se pueden comprar.
Oye, tenemos, fíjate, 78 marcas de anchoas. Fíjate si no hay para este barco y para 500 barcos.
¿Usted es muy... sigue la actualidad deportiva mucho? Creo que no. No anda... bastante tiene, ¿no?
Mucho no, muchísimo.
¿En serio?
Hombre, pregúntame lo que quieras. No como Rajoy, pero casi.
O sea, Rajoy es de Marca Diario, usted no le... ¿no?
Bueno, yo he hecho una ojeada al Marca y al As.
¿Marca y As?
De vez en cuando,
pues
sí.
Hay que echar ojeada al partidazo, yo le voy a contar lo que ha pasado
pero
hoy.
Pero es que lo tenéis una hora que no es la mía.
Escúchelo en podcast por la mañana.
¿Por la mañana? No, ¿tiene a qué hora? Pues no, cuando me estoy
es que,
levantando
claro,
a las 7.
Ya he visto que tiene usted un teléfono como el de Lama, un Nokia de estos que no tiene podcast ni tiene nada.
Bueno, el mío, acabo de apagarle ahora, no es que me llame Pedro.
¿Pedro Sánchez?
Y ahora se ha puesto de moda porque además dicen que no lo controla nadie esto.
Sí, claro. Ah, esos no los espían.
Aunque a mí me da igual, si lo digo todo,
sí.
En público.
Es la primera vez que estoy haciendo una entrevista y tengo que ir poniendo al entrevistado cada poco dándole un empujón para allá para ponerlo otra vez en la posición. Pero bueno, pero estamos bien.
¿Sabe lo que pasa? Que el comandante...
el presidente Revilla en el buque Juan Sebastián del Cano con Juanma Castaño. Y la encuesta, César Abadía, ¿qué estamos preguntando hoy a nuestros copenautas?
A raíz del cambio de escudo en el Valladolid, hemos preguntado por eso en Deportes Cope, si estás a favor o en contra de que se cambien los escudos de los clubes deportivos. Y con más de 1.000 votos, el 79% está en contra y solo el 21% está a favor.
Por el cambio del Valladolid, por el que ocurrió con el Atlético de Madrid, bueno, la gente está en contra. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
No todos los días el mejor narrador de la radio deportiva de nuestro país expone abiertamente sus trucos. Pero ayer, pues sí que ocurrió. Manolo Lama, el narrador de Tiempo de Juego y director de Deportes COPE, explicaba lo que hace falta para trabajar en este mundo, en el periodismo y en concretamente en el deportivo.
Si alguno queréis ser periodista deportivo y os toca algún día poneros delante de un micro y narrar y describir lo que está ocurriendo, pues posiblemente lo que yo os diga os ayude para poco, pero apuntarlo, tomar nota, a lo mejor os ayuda para mucho.
El máster universitario en Radio COPE cumple 25 años y esta masterclass, que por cierto puedes ver en cope.es, forma parte de las actividades que hay planeadas para celebrar este aniversario. Durante su intervención, Lama pues compartió con todos los asistentes su visión sobre la profesión, además de muchos consejos para los estudiantes del máster que están a punto de comenzar su etapa profesional. Y hay una cosa por encima de todo que quería transmitir.
Para mí lo más importante, un narrador tiene que ser él. No tiene que copiar a nadie. Tenéis que ser vosotros, con vuestros errores, con muchas cosas que tendréis buenas. Porque, al final, si vosotros me copiáis o copiáis a cualquier narrador de España, ya está el original. No os van a coger a vosotros, van a coger al original. Tenéis que ser vosotros.
El periodismo en la élite requiere de sacrificios y de mucho esfuerzo. La radio exige, pero también da mucho. Es un medio que después de tantos años ha pasado por muchísimo e incluso se ha dado por finiquitado antes de tiempo. Pero al final, la radio sigue más viva que nunca.
Sinceramente creo que el medio que le auguro más vidas es la radio. Yo estoy convencido que la radio nunca va a morir. La radio no es un transistor, la radio es tu familia, es tu compañero, es tu amigo. Es cierto que a los jóvenes a lo mejor los estamos perdiendo, pero es cierto que la radio siempre va a estar ahí. Y yo, por ejemplo, me fijo que mis hijas jóvenes no oían la radio, pero ahora me doy cuenta que empiezan a llegar a 18, 19 años y ya oyen la radio.
Dentro de todo lo que hace Manolo Lama, es el encargado de narrar los partidos del Real Madrid y la selección española de fútbol. Y además también ha cubierto los Juegos Olímpicos en varias ocasiones. Partidos, tertulias, programas, competiciones de todo tipo y en cualquier lugar del mundo. No siempre se tienen fuerzas para todo, pero hay veces que hay que sacarlas de donde sea y continuar.
Yo siempre les digo a todos mis compañeros que el que no tenga ilusión en esta profesión, que se vaya. Ellos muchas veces se sorprenden conmigo cuando vamos a los Juegos. Y yo siempre, pues no sé si soy el que más trabajo, pero soy el primero que me levanto y el último que me acuesto. Porque un tío que ama esta profesión tiene que sacrificar a su familia, a sus amigos. Entonces, ¿a mí qué me queda? A mí me queda por aprender un montón. Yo cada día que llego a la redacción me siento con chavales que vienen del Máster COPE y yo aprendo de ellos.
Y aprender sigue siendo la clave, de principio a fin. Pues para los que buscan aprender desde ya, con Manolo Lama y con tantos otros, el máster en Radio COPE ya tiene abierto su periodo de inscripción.
¡Dios! ¡Qué guay, tío!
¡Estoy flipando, loquillo! ¡Que hay un montón!
¡Aquí no nos pille, eh!
¡Oh, qué miedo! ¿Cómo caiga al suelo?
Claro. Tío. Yo estoy flipando.
Yo qué sé.
Flipando. Estaban en Granada por lo que estaban viendo en el cielo. Eran más o menos las 12:30 de la noche y en gran parte de Andalucía veían en el cielo algo extraño. Un haz de luz que nadie tenía muy claro qué podía ser. Bueno, inmediatamente las redes sociales empezaron a echar humo. Que si era un meteorito, una estrella fugaz, un misil, un ovni. Hubo unas cuantas teorías de la conspiración, pero lo cierto es que se trataba de los restos del cohete chino CZ-2F lanzado por la Agencia Espacial China el pasado 5 de junio. Es decir, se trataba de basura espacial. Desde que en el año 1957 tuviera lugar el lanzamiento del primer satélite espacial Sputnik 1, se han enviado al espacio cerca de 13.000 satélites.
A mighty roar. Our rocket vibrates. White hot flame gushes downward. And the great beast
De esos 13.000 quedan en órbita 7.800. De ellos, 5.000 están operativos y el resto conforman lo que se conoce como basura espacial. Se estima que en el espacio hay más de 100 millones de restos en suspensión. Solo en la órbita baja terrestre hay unas 6.000 toneladas de basura. Esta basura espacial tiene su peligro, claro, porque puede impactar con los satélites que están en órbita. Satélites, pues, de los que dependen las telecomunicaciones o también muchísimas investigaciones científicas, como nos cuenta el astrofísico Daniel Marín Arcones.
La basura espacial es un problema grave, y es un problema que cada vez es más grave porque cada vez estamos lanzando más satélites al espacio, y últimamente, además, en los últimos años se están poniendo de moda las megaconstelaciones de miles de satélites, y la basura espacial está siendo un problema grave.
China y Estados Unidos son los únicos países que han puesto en marcha proyectos para alejar los satélites de la capa terrestre, colocándolos en otra órbita, pero la Agencia Espacial Europea es, de momento, la única que ha puesto en marcha una misión de recogida de basura espacial para el año 2025.
De lo que se trata es de agarrar literalmente el satélite y llevarlo a una órbita inferior, donde luego se quema en la atmósfera. Es decir, los satélites en órbita baja tienen cierto rozamiento con la atmósfera. Cuanto más bajo, mayor es ese rozamiento, y acaban reentrando y destruyéndose en la atmósfera. Entonces, lo que intentan este tipo de proyectos es llevar estos satélites que ya no están funcionando, se les lleva a una órbita más baja, ahí aumenta su rozamiento y se destruye.
El problema está en que solo sería eficaz en los residuos ubicados en la órbita baja, y además se tendría que ir satélite por satélite, es decir, un proceso que llevaría muchísimo tiempo, décadas. Hasta que el ser humano, pues, sea capaz de recoger toda esa basura espacial, ¿estamos seguros? ¿Qué riesgos tienen estos residuos de caer? Pues se lo vamos a preguntar a continuación al astrónomo y técnico de la información del Planetario de Madrid, César González. César, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esta madrugada, como estábamos contando, se observaron desde el sur de España, sobre todo, aunque también desde la Comunidad de Madrid, desde puntos también de Toledo, se observaron los restos de ese cohete chino que podíamos ver en el cielo. ¿Sus restos son realmente peligrosos, César?
Bueno, hay que contar que lo que se ha visto esta madrugada era en realidad una eliminación de restos programada, es decir, estaba programado que iba a suceder esto. Por tanto, en este caso concreto, que además el cohete es donde va el combustible para poder poner en órbita la nave que se quiere poner en órbita. El cohete era un cohete chino, un Chang'e 2F, y que el pasado 5 de junio se ocupó de poner en órbita la misión Shenzhou 14, que tenía como objetivo llevar a tres astronautas chinos, tres taikonautas, que es como se llaman, hasta la estación espacial china Tiangong. Entonces, cuando estos restos del cohete están totalmente vacíos de combustible, hay que eliminarlos. Entonces, estaba totalmente calculado que frente a las costas de Marruecos, en el Océano Atlántico, iban estos restos a reentrar en la atmósfera, se iban a quemar y, pues, prácticamente ningún trozo debió de caer o de llegar hasta la superficie de la Tierra. La desintegración total de los restos del cohete este sucedieron sobre el Mediterráneo, en un punto a unos 100 kilómetros de Murcia y 100 kilómetros de Argelia. Entonces, al menos en este caso, era algo que se sabía que iba a suceder y que más o menos estaba controlado.
O sea, que vosotros, los que os dedicáis a la astronomía de manera profesional, teníais información y sabíais que iba a ocurrir esto.
Sí, claro. En diversos medios, pues, se lanzó el aviso de que en la madrugada de hoy, 21 de junio, además, en un intervalo de tiempo muy preciso, entre las 0 horas 27 minutos y las 0 horas 37 minutos, pues desde el sur de la península y el norte de África, pues bueno, si uno estaba atento al cielo, iba a poder ver la reentrada de estos restos.
Oye, sorprende, César, la precisión, porque tanto el lugar como la hora se cumplió.
Sí, está todo controlado. Está todo controlado. Únicamente cuando sucede algo fuera de lo normal, hay un error, entonces es cuando sí que puede haber algún tipo de peligro, pero generalmente todo esto suele estar bastante controlado.
Pero claro, estábamos hablando, César, dábamos hace un momento una cifra de que solo en la órbita baja terrestre hay unas 6.000 toneladas, más o menos, de basura espacial. ¿Podrían caer estos restos en la Tierra? ¿O una vez que siempre entran en contacto con la atmósfera se van a desintegrar?
Bueno, depende del tamaño que tenga el objeto y depende del material del que esté hecho. No es lo mismo un trozo de pintura de un cohete de medio centímetro, ¿sabes?, que un tornillo que sea de 5 centímetros. Entonces, claro, todos aquellos objetos que pueden ser metálicos y que pueden tener un tamaño ya considerable, pues puede ser que al reentrar en la atmósfera no se quemen completamente y una pequeña porción caiga a la superficie terrestre. Vamos, es igual que ocurre con los meteoroides. Un meteoroide es un trozo de roca que está dando vueltas por el espacio y que penetra en la atmósfera de la Tierra. Si se quema completamente, entonces se le llama meteoro, y es muy bonito. Tú ves un meteoro en el cielo, una estrella fugaz, como se dice normalmente, pero si es demasiado grande y es, por ejemplo, no es un trozo de roca, sino que es algo metálico, hierro, pues entonces no puede no llegar a quemarse completamente la superficie de la Tierra y puede impactar contra el suelo. Y es bastante frecuente. De hecho, en la Antártida hay todos los años programas de búsqueda de meteoritos, porque allí es muy fácil localizarlos. Tú vas andando por la superficie de la Antártida y en cuanto te ves un trozo de roca o un trozo de hielo que está ahí incrustado,
ya sabes de dónde viene, pues
más,
¿no?
Claro, lo más probable es que sea un meteorito.
Claro, estamos hablando de que parte de esa basura espacial puede caer, como de hecho cae, ¿no?, en pequeños fragmentos, como estás contando, a la Tierra, pero también pueden dañar los satélites que están en órbita.
Sí, claro, ese es un problema bastante grave y últimamente se ha acentuado con las constelaciones de satélites, vamos a decirlo, Starlink de Elon Musk, que, pues bueno, el hombre no hace más que lanzar satélites y satélites y satélites todos seguidos, y eso causa muchísimos problemas. El primero, para todo el que le gusta observar el cielo, pues en una noche cualquiera tú estás observando el cielo y no haces más que ver estos satélites pasando, con lo cual te estropea la vista. Mucho más grave es el caso de los observatorios profesionales que están realizando investigaciones importantes y que les fastidian sus observaciones, ¿no? Y luego otro problema muy grave es que hay tal cantidad de estos satélites en órbita que muchos de ellos tienen una tasa de error bastante grande y pueden resultar dañados y romperse en mil pedazos. Y claro, cuando un satélite de estos en órbita baja se rompe en mil pedazos, pues esos mil pedazos se quedan dando vueltas alrededor de la Tierra de manera prácticamente descontrolada. Puede chocar contra otros satélites que están activos e inutilizarlos, claro, inutilizarlos completamente. Y puede ser mucho más peligroso aún. A 400 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra se encuentra la Estación Espacial Internacional, que está habitada permanentemente por varios astronautas, ¿no? Bueno, pues cuando estos astronautas de vez en cuando tienen que salir fuera de la nave a realizar mantenimiento en la propia estación espacial, un impacto de aunque sea una brizna de pintura moviéndose a 400 kilómetros de altura a 28.000 kilómetros hora, pues puede matar directamente al astronauta. Bueno, puede no, le mata.
O sea que el peligro es grande realmente, ¿no? Todo lo que puede pasar con pequeños fragmentos, además. Y, claro, la pregunta, a los que desconocemos realmente este apasionante mundo, pero que no tenemos ni idea de astronomía, César, es ¿por qué se generan tantos residuos? O te planteo la pregunta de otra manera. Si en un futuro se podrá llevar a cabo la limpieza completa del espacio, o por lo menos, cuando se lancen cohetes o misiones al espacio, generar menos residuos.
Bueno, se puede intentar, y de hecho es lo que se intenta, pero es algo que es muy difícil de controlar. Ya te digo, basura espacial es una pequeña brizna de un trozo de pintura de un cohete que ha puesto en órbita o un satélite, o ha puesto en órbita una nave tripulada o cualquier otra cosa. Entonces es bastante difícil controlar que ningún desperdicio de un vector lanzador, que así es como se denomina técnicamente a los cohetes, quede en órbita baja y se convierta en basura espacial. Es muy, muy, muy difícil. Es muy difícil. De hecho, se estima que hay basura espacial con un tamaño inferior a un centímetro pues se estima que hay unos 130 millones de basura espacial más pequeño que un centímetro. Entonces, esta basura espacial, como es más pequeña que un centímetro, pues bueno, al reentrar en la atmósfera se quema completamente. Pero eso que hablábamos hace un momentito, si tiene un centímetro o tiene 9 milímetros u 8 milímetros e impacta con otro satélite que está activo, pues bueno, puede causarles bastantes daños. Entonces, hay ya tal cantidad de desperdicios que limpiarlos completamente es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. Lo que habría que hacer a partir de ahora, a partir de ya, es intentar generar la menor cantidad posible de, de restos. Pero ya te digo que esto también es muy difícil de controlar.
Pues César González, astrónomo y técnico de la información del Planetario de Madrid. Ha sido muy interesante, la verdad, esta charla, sobre todo después de conocer lo que pasaba, ¿no?, en las redes sociales, que estaban ayer, pues eso, echando humo. Decían, ¿qué es esto? ¿Es un ovni? ¿Es un meteorito? Nadie sabía lo que era. Y bueno, simplemente eran restos de ese cohete chino lanzado por la Agencia Espacial China. Algo absolutamente que, como nos ha contado César, estaba controlado totalmente. César, gracias por acompañarnos en Mediodía.
A vosotros, hasta luego.
Chao.
Adiós, hasta luego.
Tres y 46 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos mirando a todos esos puntos de nuestro país donde los incendios continúan activos y donde siguen trabajando los equipos de extinción para tratar de apagar esos fuegos, como el de Gallipienzo en Navarra. Acabamos de saber que se ha estabilizado, por ejemplo, el de Castejón de Tornos en Teruel. También está controlado el más virulento de todos, el de la Sierra de la Culebra en Zamora, que deja un balance, la verdad que tremendo, demoledor. Ha arrasado cerca de 31.000 hectáreas con un perímetro de 120 kilómetros. Se ha colado ya en la lista de los grandes desastres en los bosques de España en lo que llevamos, no de año ni de década, no, en lo que llevamos de siglo. La situación además sigue siendo preocupante en algunas zonas de difícil acceso, pero afortunadamente pues han bajado las temperaturas, ha aumentado también la humedad por las lluvias que han caído en las últimas horas y eso pues ha ayudado a poder estabilizar el incendio. En este momento continúan trabajando allí unas 600 personas para poder extinguirlo totalmente. Hablamos de un fuego que, te recuerdo, se declaró por los rayos de una tormenta que provocó varios focos a la vez. Las altas temperaturas, la baja humedad que había entonces y los vientos que llegaron a soplar con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, pues fueron los ingredientes de esta tormenta perfecta que avivaron las llamas, que han dejado un impacto medioambiental y también económico muy, muy, muy importante. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Pilar. Fíjate, los pueblos de la zona comen en gran parte, pues gracias a la madera, la caza, las setas, la miel y el turismo. Es el caso, por ejemplo, de Olga Santamaría, que tiene una casa rural en la Sierra de la Culebra.
Pienso que es muy prontito para valorar que la Sierra de la Culebra para nosotros, el sector turístico, nos va a impedir mucho los huéspedes, porque ellos venían a ver la sierra, la caza, el lobo, entonces eso va a ser un poco perjudicial para nosotros.
Pues las llamas también han acabado con muchas colmenas de los apicultores de la zona, que se encuentran además con un problema a medio largo plazo, porque en 10 años no va a ser posible, al menos en 10 años, que se puedan colocar de nuevo.
Una situación pues que verdaderamente complica, ¿no? Y complica a todos los que solo viven de la colecta y además viven de la miel.
La verdad es que el incendio ha sido muy grande. Yo tengo colmenas al norte y también al sur, en Montbuey, pero también en San Cristóbal de Aliste, pues que está al lado de Maide, que ha sido un poco pues uno también de los puntos principales, ¿no? La verdad es que desolados, porque hay algunos lugares de la sierra donde se pone uno y mira todo a su alrededor y en 360 grados lo único que se ve es negro.
Es Paco Alonso, secretario técnico de Apisdurri, la Unión Profesional de Apicultores de Zamora. Como hemos escuchado, él tiene sus colmenas en el norte de la Sierra de la Culebra. Esta misma mañana ha hecho un listado de lo que ha supuesto este fuego para los apicultores de la zona.
Es una catástrofe de magnitudes gigantescas y bueno, pues afortunadamente no han muerto tantas colmenas como pudiera pensarse. Ahora mismo el listado actualizado lleva un censo total de 3.508, de las cuales van afectadas 2.512. Solamente habrían calcinado unas 430. Me quedan todavía algunos por sumar, pero vamos, a lo mejor otras 300, 400 colmenas.
¿Y qué pasa después de un incendio? Pues que hay que resurgir de las cenizas, literalmente en este caso. Y es lo que hizo precisamente en Tarragona Pera Jornet, que rehizo su vida después de ver cómo las llamas en 2019 se llevaban el negocio que tenía en la comarca de la Ribera del Ebro, donde el fuego calcinó 6.000 hectáreas. En una de ellas, él tenía su explotación ganadera.
El primer impacto cuando ves lo que está pasando y ves llamas viviéndolo en el momento cero, pues dices, pues abandono. Aquí te quedas y está. Aparte de la ayuda colectiva de la gente que se volcaron en ello, pues es una parte muy importante a la familia que uno tenga. Que te digan, esto hay que tirar para adelante, que esto hay que rehacerlo y poco a poco pues se va consiguiendo.
Ahora suele tener entre 300, 500 corderos dependiendo del momento, pero bueno, ya vuelve a estar como antes, excepto que ya no tiene caballos. Para reconstruir lo que el fuego arrasó, hizo un crowdfunding que le ayudó en parte.
Empezamos poco a poco, también gente del sector me apoyaron muchísimo, me dijeron, aquí tienes lo que haga falta, tira para adelante, y así lo hicimos. Y poco a poco íbamos remontando, y lo que es la estructura, el edificio, pues se reparó, está otra vez en marcha. En los alrededores ves las cenizas, que es lo que estábamos comentando, con el cielo azul, pero lo demás vamos remontando.
Pues le ocurrió a Pera y ahora les va a tocar a los habitantes de la Sierra de la Culebra en Zamora, una sierra donde el fuego ha causado un desastre medioambiental, pero también, como hemos escuchado, económico.
Llévame a tu casa de lado, vamos a bañarnos en el río, que no deje nunca de girar esa cara.
Bueno, pues ya estamos oficialmente en veranito, ¿eh? El verano ha entrado esta mañana. Y según prevé la Agencia Estatal de Meteorología, va a ser más seco y más caluroso de lo normal en prácticamente todo el país.
Claro, no podemos precisar cuándo ni qué zonas van a ser las afectadas por la próxima ola de calor, pero si estamos hablando de que lo más probable es que el verano sea más cálido de lo habitual, indudablemente tendremos que hacer frente a alguna nueva ola de calor. Eso es muy probable. No podemos decir cuándo, pero seguramente nos llegará otra nueva ola de calor a España.
Bueno, el que nos avisa es Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, de la EMET, que dice que nos vayamos preparando por eso. Porque hoy que han dado las previsiones para este verano, ya nos han dicho que va a ser pues un poquito más caluroso que los últimos. Y bueno, después de la ola de calor tan temprana que tuvimos la semana pasada, pues seguramente a lo largo de este verano, que va a durar hasta el próximo 23 de septiembre, pues episodios extremos de calor, seguro, prepárate, vamos a tener. Y lo que también tenemos, Jaime Gascón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Son las respuestas a las preguntas que lanzamos hoy a nuestros oyentes. Estamos hablando de las tecnologías de la información y la comunicación, porque decíamos que en España hay 7.000 vacantes en este sector, que muchos de los que se forman en este campo, pues al final se marchan de nuestro país porque encuentran más oferta también y más salarios. Y al final nos vamos quedando aquí sin toda esa, todos esos profesionales que tanta falta nos hacen. Y les preguntamos, si trabajas en este sector o estás estudiando algo relacionado con él, si encontraste trabajo con facilidad, si conoces a alguien que se haya marchado buscando mejores condiciones. ¿Y qué nos han dicho, Jaime?
Pues mira, Pilar, hay un poquito de todo, pero en general sí que la gente está notando que hay profesionales que se marchan. Por ejemplo, María Jesús, ella nos escribe desde Cádiz. En concreto no se ha ido, pero sí que ha visto cómo muchos de sus compañeros o amigos han tenido que salir para encontrar algo.
Conozco familiares y amigos con carrera técnica terminada de informática y con carrera universitaria también, que se han tenido que ir a Alemania, a Holanda y países que muy industrializados donde han encontrado trabajo y están trabajando con unos sueldos estupendos.
Pues muchos oyentes no se han ido a trabajar fuera, otros sí, pero también conocen a gente que sí, y la mayoría son sus propios hijos.
¿Cómo no se van a manchar los chicos, los que están formados en tecnología, como mi hijo, ingeniero de telecomunicaciones, está en Boston desde hace 2 años? Cuando acabó el grado, le pagaban a 5 euros la hora. Estudian mucho, trabajan mucho, ¿cómo podéis pagarles así? Se tuvo que ir a Boston. 2 años lleva allí.
pues 2 años lleva en Boston el hijo de esta oyente, que nos cuenta que, pues que las condiciones en España son infinitamente peores, por eso se nos marchan estos profesionales. ¿Y qué es lo que pasa? La consecuencia, pues que perdemos un importantísimo capital humano aquí en nuestro país. Gracias, Jaime. Mañana nueva pregunta, y lo que le preguntamos a Pilar Cisneros a continuación es que nos van a contar en la tarde.
Tocaya, ¿qué tal? Tocaya, ¿cómo estás? Pues que se nos acumulan los problemas, porque a todo esto que estáis, por ejemplo, vosotros comentando, fíjate, vamos a contar nosotros que este año España va a tener la peor cosecha de cereal, justo cuando encima se están batiendo precios récord del cereal por la guerra de Ucrania, y nosotros, pues la cosecha que se preveía muy buena, resulta que se ha estropeado por la ola de calor, y los agricultores temen, bueno, pues un desastre.
Bueno, pues es de lo que nos van a hablar, de esto y de otras muchas cosas, los compañeros de la tarde enseguida. Pilar Cisneros y Fernando de Aro, te dejo con ellos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico. Y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
¿Ha habido un voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí escuchando esto. Lástima que en ese momento en el diluvio no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños, con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento, con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las